Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio dosis de endorfinas. Y antes de entrar en el tema, que es un tema que es de eso que me gustan bastante, voy a agradecer a cuartobat.com por todo el apoyo que siempre ha tenido con nosotros, con el podcast. Y los invito a que revisen la página cuartobat.com. Ahorita hay mucha información interesante, más que la nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol está por comenzar. Y si quieren estar al día de esa temporada, hay muchos jugadores dominicanos, venezolanos, por supuesto mexicanos jugando en la Liga Mexicana de Béisbol. Y si quieren hacerle seguimiento y saber un poco más sobre lo que va a suceder en la nueva temporada, los invito al site, al cuartobat.com, y ahí también hay una revista muy interesante que pueden descargar de manera gratuita. El tema de hoy, y me viene a la mente un programa que existía en Venezuela, no sé si todavía existe, yo me fui de Venezuela en 1998, y aun cuando mantengo contacto, la verdad que no sé si este tipo de programas en la radio que yo escuchaba todavía existen, pero había un programa que se llamaba Nuestro Insólito Universo, donde narraban lo que ellos decían, historias sorprendentes. Y para mí, lo que vamos a tocar en el día de hoy es una historia sorprendente. No tanto por lo que ocurrió. Y de hecho, voy a explicar en detalles que yo de alguna manera participé en eso. Pero es más la relación de lo que sucedió con lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que hace esta historia interesante. Porque si tú analizas solamente esa parte específica de la historia de MLB, sin unirla a otro aspecto, quizás no sea tan importante. Pero en esa conexión es donde es lo que llama la atención. Pero vamos con el tema. En el año 2000, porque todo comienza con eso, Bob Selig le pide una comisión que él denominó el Blue Ribbon Task Force, que revisara todos los aspectos económicos del béisbol y que planteara recomendaciones sobre cómo mejorarlo. Entre esas recomendaciones hay una propuesta de cambiar el draft de regla 4, que es la manera como los jugadores estadounidenses, canadienses y puertorriqueños, boricuas son firmados. Y el punto E de las recomendaciones del Blue Ribbon Task Force dice lo siguiente: las grandes ligas deberían reformar, modificar el draft de regla 4. Y entre esas reformas debería incluir a los peloteros internacionales. Es decir, la recomendación del Blue Ribbon Task Force era modificar el draft de regla 4 incorporando los jugadores internacionales que hasta ese momento estaban excluidos del draft de regla 4. Hasta ese momento habían, si se quiere, dos sistemas. El draft de regla 4, por el cual tú firmabas, repito, estadounidenses, canadienses y boricuas, y después estaban los jugadores internacionales que tú lo firmabas como agentes libres internacionales. Y este Task Force recomienda unir todo en un solo sistema. Vamos a decir que, y vamos a agregar como qué era lo que estaba pasando en el año 2000. En el año 2000 ya empezaban las críticas, o se empezaba a hablar de lo que eran abusos en el sistema de firmas internacionales. Yo con David Fidler, que era mi profesor de Derecho Internacional en Indiana. Entonces nosotros publicamos un artículo en el año 2000, por cierto, sobre esos abusos en las firmas internacionales. Y ese artículo generó mucha prensa y mucha reacción en los medios, porque hasta ese momento, y esto no es, no me estoy vendiendo a mí mismo, pero lo que estoy diciendo es completamente verdad. Hasta ese momento no había ningún trabajo, ningún artículo, ni en revista de derecho, como fue el que nosotros publicamos, ni en los medios normales, sobre este tipo de abusos del sistema. De hecho, era todo lo contrario. Cuando uno leía cualquier nota de prensa en este tiempo, entre 1998 y el 2001, que hablara sobre las academias de béisbol, todo eran cosas positivas sobre el gran trabajo que estaban haciendo los equipos de grandes ligas con las academias de béisbol, incluyendo notas de Peter Gammons. Y yo por eso, por mucho tiempo, la verdad que tenía a Peter Gammons en mi lista de personas no deseadas, no, pero después lo saqué por otras razones. Pero esa era la realidad en los medios en los Estados Unidos. Y esta era información, por supuesto, suministrada por los mismos equipos, pero lo que estaba pasando era que entre esa historia suministrada por los mismos equipos y lo que estaba realmente pasando, en donde habían equipos que decían que tenían academias en República Dominicana, que no eran academias en sí, eran una casa alquilada con un solo baño donde metían a 20 personas y el baño a veces no funcionaba, ese tipo de cosas. Esa era la realidad y lo que ellos vendían eran como si tuvieran unas instalaciones de primera. Eso entre otros detalles, porque no, este tema no, el episodio de hoy no es sobre eso. Pero lo que quiero decir es que empezaban las críticas al sistema. Nosotros lo empezamos. Y eso generó, repito, una reacción en los medios. Yo participé en Outside the Lines, un programa que tenía ESPN, que se ganó todos los premios de investigación, aunque sea al menos dos veces en esos años, hablando de lo que estaba pasando en el sistema de firmas internacionales. Y esa información se la estábamos mandando a Bob Selig, porque además estábamos solicitándole entrevista a Bob Selig para futuros trabajos que también publicamos. Y nosotros en algún momento recibimos una carta de Bob Selig diciendo que había recibido todas nuestras críticas y que él estaba preocupado y que estaba viendo cómo cambiar las cosas. De hecho, abren una oficina en República Dominicana. Hasta ese momento no había ni siquiera oficina de MLB en República Dominicana. Y como consecuencia de toda esta presión, abren una oficina en el año 2000 en República Dominicana. En parte para tratar de regular estos abusos y en parte también para controlar uno de los problemas principales, que era las mentiras sobre las edades y las identidades. Todo esto ocurre en el año 2000, que es exactamente el mismo año en que el Blue Ribbon Task Force hace esa recomendación de agregar a los peloteros internacionales al draft de regla 4. Pero no solo eso. No solamente que Bob Selig ya estaba al tanto de lo que estaba pasando en el 2000, tenía esta información. Donald Fehr, y por eso yo me considero como parte de esta historia. En el año 2000 hicimos en Indiana, en la Universidad de Indiana, hicimos un congreso sobre la globalización del béisbol. E invitamos a Donald Fehr. Y Donald Fehr había estudiado en Indiana. Y por supuesto Donald Fehr era la estrella de esa conferencia. Y entre las personas que hablaron en la conferencia hubo una que habló acerca de los... Yo no hablé en la conferencia, ni el profesor Fidler habló en la conferencia. Pero una de las personas sí habló y empezó a criticar lo que estaba sucediendo en Latinoamérica y la falta de acción por parte del sindicato, sabiendo que existían este tipo de abusos y no hacían nada. Y Donald Fehr se molestó. En su presentación estaba totalmente molesto por lo que se le estaba diciendo, o se estaba acusando, si se quiere, al sindicato. De hecho, me tocó almorzar con Donald Fehr. Bueno, en la mesa éramos 8 personas, pero en esas conversaciones se tocó el tema, por supuesto, de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Y él insistía, nosotros no podemos hacer nada. Eso no son no forman parte de nuestro agremiado. Y bueno, la verdad que lamentamos mucho de la cantidad de abusos, que eran unos abusos, si se quieren, en ese momento importante para nosotros. Pero a años luz de lo que está pasando hoy en día. ¿Okay? Lo que está pasando hoy en día es muchísimo peor. Pero bueno, seguimos hablando del año 2000. Y Fierce, bueno, se va del después de su presentación y realmente vamos a decir que no salió contento. Pero bueno, lo que quiero decir es que para el momento en que se firma el convenio laboral en el 2002, el 11º convenio laboral, aun cuando en ese momento ningún convenio laboral había hablado ni había regulado lo que son las actividades de firma de peloteros internacionales. Resulta que tanto Selig como Fair llegan a un acuerdo, y esto es en el 2002, de un nuevo sistema que ellos llaman el draft mundial. Y este draft mundial no era otra cosa sino la ampliación del draft de regla 4 para incluir peloteros internacionales. De hecho, el acuerdo, y eso está en el anexo 24 del 11º convenio laboral, decía que la implementación del draft mundial sería en el 2003 o en el 2004, o sea, como última instancia. Pero no solo eso, no solo que Fear y Selig incorporan a los jugadores internacionales al draft de regla 4 en el 2002, pero además limitan la cantidad de rondas del draft de regla 4, que hasta ese momento era 50, de 20 a 38. Lo que quiere decir que si hasta ese momento se estaban firmando, o sea, eran 50 rondas, eran 1.500 peloteros, en el nuevo draft mundial, que no era otra cosa que la modificación del draft de regla 4, no solamente tenían que firmar los jugadores que siempre han firmado en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, pero además tenían que incorporar a los peloteros internacionales que normalmente en ese momento se están firmando, vamos a decir, porque son cifras siempre no oficiales y difíciles de determinar, entre 500 y 800 peloteros por año. Dentro de ese grupo de las 50 rondas, y redujeron las rondas de 20 como mínimo y no máximo de 38. O sea, ese fue el acuerdo en el 2002. Lo que pasa es que había un problema. Ni MLB ni el sindicato tenían la más mínima idea de cómo implementar eso. O sea, ellos llegaron al acuerdo del draft mundial. Y cuando ustedes escuchen el término draft mundial, no es otra cosa que la ampliación del draft de regla 4 al incorporar los peloteros internacionales. Por eso es que hoy en día no se habla del draft mundial. Hoy en día se habla del draft internacional, porque el draft internacional es un concepto muy distinto a esto. El draft internacional es algo aparte del draft de regla 4. Pero si ustedes escuchan el término o el concepto de draft mundial, se tienen que irse al anexo 24 del 11º CBA. En el 2002, cuando esto empieza, y ese era el mandato, o sea, ellos firman el convenio laboral y acordamos el draft mundial, y esto va a ocurrir en el 2003, o máximo en el 2004. En el 2002, 26.5% de los peloteros en los roster activos de los equipos de grandes ligas habían nacido fuera de los Estados Unidos. Y la mayoría venía, por supuesto, como hoy en día, de República Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico, Cuba, México, Japón y Corea. Lo que quiere decir que el mandato en ese momento era necesitamos este draft mundial, lo vamos a hacer en un año, porque esto se firma en 2012 y el primer año supuestamente iba a ser 2003. tenemos casi el 30% de los peloteros actuales en el roster activo fuera, nacidos fuera de los Estados Unidos. Y necesitamos incorporar ellos al draft de regla 4. Pero no sabemos cómo hacerlo. Y entonces, lo que hicieron, lo que hizo, lo que se incorporó también en ese anexo 24, era que se creó un comité, un subcomité, conformado por 7 miembros de la oficina del comisionado y 4 miembros del sindicato, para discutir estos temas. Y voy a leer los temas que le dieron a este subcomité, ¿no? Por supuesto, el primer tema era cuántas rondas iba a tener este nuevo draft mundial. Y decían, como mínimo 20 y nunca más de 38. Después la edad de elegibilidad. Que esto es importante porque así como en el draft de regla 4, la edad promedio está cercano a los 18 años. Porque se hace el draft y normalmente en bachillerato, en high school y en las universidades. Y no son niños, ¿no? Sobre todo si firmas jugadores de universidades, ya estamos hablando de jugadores que tienen 19, 20 años. Pero en Latinoamérica, la costumbre hasta ese momento era firmar jugadores de 16 años. Entonces, se habló mucho en estos años de elevar la edad mínima para firmar peloteros internacionales de 16 a 18. Hay una regla. En la regla de las grandes ligas que establece esa edad mínima en 16, aunque realmente establece en 17 y hay unas excepciones en las que tú puedes firmarlo a los 16, pero esa excepción ha sido la norma hoy en día. Entonces el subcomité iba a determinar esa edad de elegibilidad, ¿okay? La estructura de este draft mundial también era una de esas tareas de este subcomité. Y dice, especialmente en países donde no hay béisbol menor o instituciones educativas. Y esto es increíble. O sea, realmente y sorprendente. Que hayan aceptado un draft mundial sin tener la más mínima idea de lo complicado que era implementar eso, especialmente en Latinoamérica. Y especialmente en República Dominicana y en Venezuela, y más en República Dominicana, porque en Venezuela había en ese momento una liga infantil que se llamaba Criollitos de Venezuela, no sé si todavía existe, que más o menos pudiera haber servido para algo, para la identificación de algunos jugadores. Y esa no era la situación en República Dominicana en ese momento, pero además muchos de los peloteros que son firmados en estos países no acuden a instituciones educativas, que es la diferencia de lo que sucede en el draft de regla 4, que es un draft estructurado alrededor de las instituciones educativas. Aquí no hay, en ese momento, básicamente los prospectos no iban a las escuelas, y ahora tampoco. Entonces, la tarea era identificar cómo reclutar estos jugadores. Otra de las tareas que tenía el subcomité eran los beneficios que estos jugadores seleccionados iban a recibir, la posibilidad de opciones de salida en alguna circunstancia, la fecha, la incorporación de las rondas dentro de las políticas del balance competitivo, la posibilidad de que los equipos cambiaran las selecciones en los drafts, en el draft mundial, etcétera, etcétera. Por supuesto, la situación de Cuba, porque en ese momento y hoy en día también, tú no puedes firmar peloteros en Cuba, tienes que esperar que salgan de Cuba, y dependiendo de dónde establezcan residencia, entonces se le aplican unas reglas. Si establecen residencia en Estados Unidos, son parte del draft de regla 4. Si se establecen residencia en otros países, como República Dominicana o en Venezuela, entonces son agentes libres. Por eso es que la mayoría de los peloteros cubanos no van a Estados Unidos a tomar residencia como primer paso, sino que van a un país fuera de los Estados Unidos para convertirse en agente libre. Bueno, estas pequeñas tareas, y vamos a decir que esa, hablamos antes de que MLB había abierto una oficina en el 2000 en República Dominicana. Esa oficina no tenía ningún tipo de tarea sobre el proceso de registro o de identificación de prospectos. Más que todo, su función era post firma, no antes de la firma. Lo que quiere decir que en el 2002 no había ningún tipo de sistema de registro en lo absoluto. No había ningún tipo de idea de cómo identificar y cómo hacer para que estos jugadores o estos niños o estos prospectos en República Dominicana, en Venezuela, participaran en un draft. Ni había información. De hecho, una de las primeras críticas que nosotros hicimos es, mira, el contrato que firman todos estos prospectos en República Dominicana y Venezuela está en inglés. Lo mínimo que pueden hacer es traducirle ese contrato a estos jugadores. Así como no había ni siquiera la disponibilidad, ya en el 2002 sí lo había, pero en términos generales de información en español, resultaba como loco, por decir una palabra, que MLB, que es una organización seria, y el sindicato, que es una organización seria, lleguen a un acuerdo para implementar algo sin tener la más mínima idea de lo que estaba pasando. Entonces llega el 2003, que era la fecha en que se tenía que implementar el draft. Bueno, había la opción de hacerlo en el 2004. Pero llega el 2003 y necesitan, o sea, sobre todo los medios y la gente involucrada necesita información sobre lo que estaba pasando. Ya debería pronunciarse este subcomité sobre las soluciones de todos estos puntos que hablamos anteriormente y de cómo se iba a implementar este nuevo draft mundial o la extensión del draft de regla 4. Y Béisbol América, uno de los pocos medio que le hizo seguimiento a todo lo que estaba pasando, reporta, dice lo siguiente en un reportaje que tengo. Bueno, el 9 de mayo del 2003, meses antes de que este subcomité formado por 4 miembros del sindicato y 7 de MLB se reunieran en un hotel de Chicago, finalmente se reunieron. Y de acuerdo a distintas personas presentes en la reunión, las 3 horas del diálogo en relación con el draft mundial, fueron claras para establecer que MLB no quería el draft mundial. Cuando se hablaron de la logística y de todo lo complicado que era hacer lo que estaban haciendo, lo que se presumía que iban a hacer, uno de los representantes de los equipos dijo: esto es tan difícil que mejor no lo vamos a hacer. Y allí murió el draft mundial. No se habló más del draft mundial. Y era una locura. Era una locura porque, a diferencia de lo que se discute hoy en día, que es un draft internacional distinto al draft de regla 4, meter a los jugadores internacionales al draft de regla 4 y limitar la ronda del draft de regla 4 iba a tener consecuencias negativas importantes en la firma de peloteros internacionales. Porque lo que se quería hacer es lo que hicieron con Puerto Rico en ese momento, que era sacarlo, los boricuas eran agentes libres y de repente formaron parte del draft de regla 4 por distintas razones. Y eso ha tenido un impacto en la firma de jugadores puertorriqueños que todavía se menciona y todavía se usa como excusa o como forma de atacar el concepto de drag internacional, aunque no tiene nada que ver. Lo que sí tenía que ver, o esa crítica era totalmente válida en el 2002, porque en el 2002 lo que se quería hacer era exactamente lo mismo con el resto de los peloteros internacionales. No era hacer un drag distinto, era incorporarlo al drag de regla 4. Sin un sistema educativo, sin manera de registrar a los jugadores, porque no había en ese momento, sin manera de identificar las vías de cómo ibas a firmar estos peloteros, y miles de otros detalles. Ni siquiera había no tenían idea de cómo iban a hacer con los peloteros, por lo menos japoneses, coreanos, o incluso miembros de la Liga Mexicana de Béisbol, que tenían acuerdo de transferencia con MLB. Entonces, los equipos, luego de que el sindicato les aceptó el draft mundial, dijeron, no me interesa, no lo vamos a hacer. De hecho, esto fue tan, no sé, traumático dentro de las oficinas de MLB, que en el siguiente convenio laboral se elimina el anexo 24. No se habla más del draft mundial. No se habla ni siquiera de la firma de peloteros internacionales. Todo desaparece. Y regresa después en el anexo 46, en el 13º convenio laboral. Y concluyo con lo siguiente. ¿Cómo cambian las cosas? Yo creo que fue buena idea simplemente matar al draft mundial en ese momento. Yo estoy en total desacuerdo con lo que quería hacer MLB en el 2002. Esa no era la manera. Y me pareció bien que lo mataran. Que es muy distinto a lo que quieren hacer hoy. Pero eso no es el tema. Ahora, desde el punto de vista estratégico, me parece que MLB perdió su gran oportunidad de haber tenido lo que Selig quería, y esto fue negociado además por Rod Manfred y por Michael Winner, que eran los segundos al mando, ¿no? Y han podido, repito, hacer un draft mundial chucuto, mal hecho, con mil problemas, simplemente y luego sujeto a cambios, simplemente para mantener la estructura. Una estructura que eventualmente quizás, repito, hubiera recibido muchos cambios, pero ya sacaba o ya evitabas tener que volver a negociar ese tipo de concepto con el sindicato, porque ya tenías lo que tú querías, que era el draft mundial. Al matarlo, al eliminar esto, este draft mundial que nunca ocurrió, perdieron esa oportunidad. Y hoy en día han pasado los últimos dos convenios laborales y seguramente el próximo convenio laboral peleando por la posibilidad de implementar un draft internacional. Con unos conceptos y con una estructura totalmente distinta y mucho mejor. Y una estructura que yo desde hace tiempo he dicho que he estado siempre de acuerdo. Pero es curioso, ¿no? Es curioso que MLB tuvo la posibilidad de hacer esto en el 2002. Y que el sindicato lo dio. Cuando hoy en día el sindicato dijo, nosotros estamos en contra del draft, nosotros estamos... Resulta que ellos ya cedieron eso. Lo habían cedido en el 2002. Pero bueno, esas son las historias que decimos por aquí que posiblemente no se consiguen por otra vía. Espero les haya gustado el episodio.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.